desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Lo que sí se conoce es la autenticidad de la paternidad literaria. Indiscutiblemente, el que escribió este libro es el profeta Jeremías. Se escribe, como le digo ya, mientras aquellos cientos y miles de jóvenes, luego la casta real, parte de la casta sacerdotal, que fueron llevados a la en el cautiverio, que fueron dos, tres grupos, que fueron llevados al cautiverio para poder cumplir así la misma profecía que el profeta Jeremías había dado con anticipación. Pero yo quiero que usted observe algo conmigo, porque, como le digo, esa foto, esa expresión, ese lenguaje corporal del profeta Jeremías dice mucho. Aquí hay una lamentación, aquí hay una queja, aquí hay un lugar, una razón por la cual se sentía así. Jeremías no lloraba por la brutalidad con que Nabucodonosor llegó y el pueblo de Israel se sintió impotente ante esa forma avasalladora con la que entró el pueblo caldeo o el pueblo babilonio, el imperio, para poder venir destruir y allanar totalmente lo que hizo con Jerusalén. Quemar el templo, robarse los utensilios, llevarse a los cautivos, humillarlos hasta extremo. Jeremías no lloraba por todo lo que Nabucodonosor había hecho. Jeremías tampoco lloraba porque se habían sentido pues hasta desprotegidos, y por la forma tan violenta se considera que es el imperio, y se considera que es el emperador que más grosero, más fuerte, más implacable fue con Jerusalén, sino que Jeremías lloraba por algo. Ya se lo voy a mencionar ahorita yo en unos versículos. Lloraba porque entre sus múltiples predicaciones al pueblo, el pueblo decidió no escucharlo. El pueblo decidió no prestarle atención. O sea, el lloro, el llanto de Jeremías no era: ¡uy, mire cómo quedó el templo! ¡Uy, mire cómo quedó mi casa! ¡Uy, mire cómo quedó toda la ciudad! Sino que el llanto era de que Jeremías se sentía hasta cierto punto responsable de que su mensaje, que fue contundente, no había sido eficaz. Entonces él lloraba con esto. Y la otra cosa, él lloraba porque él había contemplado y había visto a un pueblo que se había rebelado contra Dios, que se había rebelado contra Jeremías, que habían tapado sus oídos para no escucharlo, y que ahora lo que él está viendo es el resultado de las consecuencias. Le voy a llevar a una serie de versículos para poderle comprobar lo que le estoy diciendo de lo que históricamente pasó. En el capítulo 1, versículo 1 del libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2, mire cómo comienza el profeta. Fíjese que no anuncia, no dice: vino palabra de Jehová a mí, no dice: escuche, no. Solamente comienza con una pregunta el profeta. Observe: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Comienza con una exclamación y luego siguen varias preguntas. Fíjese: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Vea lo que dice el versículo 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien le consuele de todos sus amantes, de todos aquellos que algún día dijeron: oh, there is nothing so beautiful like the West Brownsville. Porque un día te encumbran a la West. Un día te hablan maravillas de la West. y después de eso hablan pestes de la hueste. Mire, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tienen quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos, los que un día se aprovecharon solamente los beneficios de la hueste. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Y así es. Todo el mundo hablaba maravillas de Jerusalén. Todo el mundo hablaba bellezas de Jerusalén. Pero vea conmigo, por favor, y quiero que usted se dé cuenta de esto. Y regresemos a las cosas por las cuales el profeta está llorando. Si yo hablé, yo me desgarré la garganta. Yo les dije que lo que yo les estaba diciendo era palabra de Dios. Ustedes obstinadamente no escucharon. Ustedes obstinadamente se taparon los oídos. Ustedes prefirieron meterme a mí en el cepo. Ustedes prefirieron meterme en la cárcel. Ustedes no aguantaron la palabra mía. Ustedes no aguantaron la reprensión mía. Ahora, esto es lo que está pasando. Venga conmigo en el libro de Jeremías, que lo tenemos ahí cerca, pero vámonos hasta el capítulo 11. Le voy a mencionar a usted, por ejemplo, una serie de acciones que tuvo Jeremías para con el pueblo y que el pueblo no quiso nada. Mire, la historia es esta. Ahora Jerusalén está destruida. El templo está quemado. Los utensilios que habían sido consagrados para el servicio, para el culto a Dios, para hacer holocaustos, todo esto es por montones de basura, es ripio, es escombros, todo destruido. Lo que rescataron los caldeos o los babilonios se lo llevaron pues intacto allá a Babilonia, se llevaron a la juventud, a la casta sacerdotal, a toda esta gente. Y en el capítulo 11, versículo 11, mire lo que dice la Escritura: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí. ¿Y cómo dice la Biblia? Oiga esto, este sermón Jeremías lo predicó. Este sermón el pueblo no lo escuchó. Viene otro sermón de parte de Jeremías, capítulo 22, versículo 21. Jeremías capítulo 22, versículo 21. Mire, le estoy dando a usted pruebas, le estoy dando a usted evidencias de que lo que pasó no fue un acto de que es que Dios no nos dijo, es que Dios no nos avisó, y cómo es que Dios permitió todo esto. Momentito. Dios ya lo había hablado por medio del profeta Jeremías. Lo que pasa es que el pueblo se obstinó y no le hicieron caso. Y no entendieron, no comprendieron, subestimaron y despreciaron las palabras del profeta Jeremías. Capítulo 22, versículo 21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Como quien dice, te he venido hablando desde que eres joven. Y te hablé a ti en los mejores momentos de tu vida. Le hablé a la iglesia en el mejor año de la iglesia, el año 38. Te hablé a ti en los momentos donde has prosperado, donde ahora, hoy te has olvidado, dejaste tus 4, 5, 6 años de tu situación económica. Hoy no. Hoy cada uno de tus hijos tiene un vehículo, la casa ya está pagada, cada uno de tus hijos tiene una tarjeta de crédito. Hoy son viajes aquí y viajes allá y vacaciones para acá y vacaciones. Hoy ya no compras tu ropa en Fayas, Paredes, Department. Ahora es Macy's, ahora es Dealers. Ya no comes en el último taco, ahora es en Tony Romas. Dice, ahí es donde te hablé. Ahí en tu prosperidad fue cuando te hablé. Pero no me oíste. No, ¿cómo va a creer? Ya la hice, estoy hecho. No, el Señor me ha bendecido. El Señor es bueno conmigo, su fidelidad es grande. En ese momento fue cuando Dios utilizó a Jeremías para llamarle la atención a Israel. Pero como la estaban pasando super striqui, como la estaban pasando super tuanis, como estaban viviendo el mejor momento de su vida, no le hicieron caso. Ay, tan negativo, ¡Ay! Tan fatalista, Jeremías. Esto no va a pasar porque Dios nos ama. Esto no va a pasar porque Dios no lo va a permitir. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme. Porque joven fui y he envejecido y no he visto justo que bendiga el pan y también su descendencia. No, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y empezaron a repetir un montón de versículos que no funcionaron. Porque se hartó Dios. Porque le toparon la cuerda a Dios. Capítulo 25, versículo 3, en el libro del profeta Jeremías. Capítulo 25, versículo 3. Desde el año, oiga esto. Cuando en la Biblia aparece esto y dice, desde el año, o sea, como quien dice, si esto no es de ahorita, si esto no es de la semana pasada, te lo vengo diciendo todo el tiempo. Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, o sea, tengo 10 años, oíste, de estarte hablando, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero ¿cómo dice la Biblia? No me eché la culpa a mí. Por eso es, la mano en la frente, de calamidad de Jeremías. No lloro porque Nabucodonosor nos pisoteó. No lloro porque Nabucodonosor nos arrasó. No lloro porque Nabucodonosor nos hizo sentirnos impotentes, nos agarró como que fuéramos un guiñapo. No, no lloro por eso. Lloro porque siento que yo no fui un predicador o yo no fui un profeta competente, que yo no tuve la capacidad para persuadir y convencer al pueblo de que se persiguiera, para que entendiera, para que no cometiera con avidez los pecados que estaban caminando. Él casi se autoculpaba. Y luego, por no culparlos a ellos, él entendía que lloraba por la rebeldía de ellos. En el capítulo 26, versículo 8. Por eso es interesante este libro, hermano. Mire, valdría la pena, ya que no lo leemos tanto, ya que no se predica tanto, pero valdría la pena que ustedes leyeran y vieran todas las preguntas que hace Jeremías, todas las exclamaciones que hace Jeremías en el libro de Lamentaciones. Capítulo 26, versículo 8. Mire qué interesante. Y cuando termina de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, you're gonna die. We'd rather hear another preaching. We'd rather hear another preacher. We'd rather hear something different, something nice. Y eso, a eso es lo que está expuesto la iglesia del día de hoy. Que quiere escuchar cosas bonitas, cosas agradables, cosas dulces al oído. Pero cuando se les predica la verdad, la agarran contra el predicador. Es cierto, morirás. Capítulo 44, versículos 4 y 5. Y por cierto, no lo estoy sorprendiendo con esto, porque esto, como ya estudiamos el libro del profeta Jeremías, esto ya las cosas ya las vimos, pero lo estoy juntando todas, que no es lo único, sino que es, mire, es cantidad de cosas que ya había dicho Jeremías, capítulo 44, versículo 4 y 5, y dice así, y envié, si usted se da cuenta del versículo 1 para que se dé cuenta, ¿quién habla? Porque esta es parte de la interpretación bíblica. Vea usted quién habla en el capítulo 44:1, dice, palabra que vino a Jeremías acerca de los judíos que moraban en la tierra. Versículo 2, ¿quién habla? Así ha dicho, ¿quién? Jehová de los ejércitos en el 2. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Jehová de los ejércitos? 4 y 5, y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. ¿Pero qué hicieron ellos? Claro, porque como no somos autómatas, como no somos robots, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Esa es la razón. Gracias, Ivón. Esa es la razón de esta figura que usted tiene acá. Decía mi pastor Daniel Sotelo, 14 de mayo. En inglés decía, golly, what did it do? Don't blame me, dice Jeremías. No le echemos la culpa a nosotros a Nabucodonosor. Blame ourselves. Culpémonos a nosotros mismos. Yo a ustedes se lo dije. Esa es la expresión cuando hablamos con nuestros hijos y las cosas pasan. I told you so. Te lo dije. Pero no te gusta escuchar. Te lo dije. This was going to happen. Te lo dije. Esto iba a pasar. Pero como no te gusta escuchar, ahora dejen en paz a Nabucodonosor. Ahora, por favor, ni me señalen a mí, dice Jeremías, porque yo a ustedes les dije exactamente lo que Dios planeaba hacer con ustedes. Ustedes no me creyeron. Jeremías no lloraba por la brutalidad que utilizó, la fuerza avasalladora que utilizó Nabucodonosor para destruir a Jerusalén. Lloraba porque él se sentía, él se autoculpaba, él se sentía como que era la razón. Quizá no fui claro lo suficiente. Maybe I couldn't express myself a little bit better. Quizá yo no pude expresarme mejor. Quizá mi forma tosca de hablar, quizá mi forma probablemente ignorante de comportarme, quizá por eso la gente no me escuchó. Ahora estas son las consecuencias. Ya que estamos cerca en Lamentaciones, miremos un último versículo de aquí, pero luego le voy a llevar a otro. Porque estos, usted dice, uy, Dios es implacable, Dios es fuerte. Sí, sí, quiero que veamos algo. Capítulo 4, versículo 12. Siempre en Lamentaciones. Y luego le voy a llevar, porque no es tan feíto el pasaje. No es tan desesperanzador el punto del sermón. No, es que como Dios es fiel, y como Dios es misericordia, y como Dios es amor, he hurts. Hermano, no me vaya a decir que a usted no le duele cuando pasan cosas con sus hijos. No me vaya a decir que no le... Yo ya te lo había dicho, muchachita, pero como no me escuchas, ay, mira, estúpido. Mentiras. A usted le duele. Yo ya te lo había dicho, Julito, mira que se... Mentiras. Por dentro nos duele, porque son nuestros hijos. Mira, capítulo 4, versículo 12. ¡Qué tremenda! Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo. Póngale atención a este versículo. Si no lo tienen subrayado, subráyelo. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. ¿Usted escuchó el sermón del domingo en la noche? Cuando es peligroso prosperar. Cuando prosperar es dangerous. Cuando no sabemos manejar, cuando no sabemos administrar lo que tenemos, es peligroso. Con todo esto que ustedes ven, y por eso terminé ya no hablando a título personal ni hacia a ninguna persona en particular, sino que como iglesia. Todos los días entran llamadas a la iglesia. Todos los días que vamos nosotros al correo a recoger cositas de UPS, por pequeñas que sean, por insignificantes que sean, son una muestra de la constante bendición y del chorro y del flujo de bendiciones de Dios. Y así terminé el domingo en la noche. Cuidado con pensar que esto que ahora vemos bonito no se puede acabar. Cuidado, Don't take nothing for granted. Cuidado con pensar que porque ahora estamos, ay, el mejor año de la iglesia, 38, estamos en la cima, nunca había estado mejor. Cuidado con pensar que siempre nos podrá ir bien. El día que nosotros nos alejemos de Dios, el día que dejemos nosotros de escuchar la voz de Dios, ese día preparémonos. Porque también, así como Dios bendice, ya lo vamos a ver inmediatamente, Dios también castiga. Lamentaciones capítulo 4, 12 dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. ¡Ay! Pero qué belleza que tenemos un Dios tan grande. Dame esta cita, por favor, Ivón, dámela, por favor, para que los hermanos vean esto. Esto es maravilloso, escríbalo y ahorita voy a decir esto. Mire Dios, oiga esto. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y Dios tampoco nos ha pagado conforme a qué dice. Ya le voy a dar la cita. Ahorita se la voy a dar. Engarróteseme ahí que ya se la voy a dar. Solo quiero que usted vea esto. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. ¿De quiénes? ¿Sabe usted cuántas veces aparece la palabra fidelidad de Dios? 49 veces. No es coincidencia. No es un chiripazo. No es un desliz de los escritores. That's God. He is faithful. He is a loving. He is the everlasting Father. He is the great God. He is the Adonai, Jehovah, Jireh. Eso es Dios. Y no importa hasta dónde nosotros hemos caído. No importa qué es lo que hemos hecho. Siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, pero genuinamente, honestamente, sinceramente, ahí es donde entra la fidelidad de Dios. El libro es curioso, El libro es tremendo, pero también le vuelve a recordar lo que están viviendo ustedes ahora. No es nada más y nada menos que las consecuencias de su rebeldía. Hay un punto número 2, lastimosamente, volvemos a hablar del mismo tema de la semana pasada, que hay una promesa de disciplina o de castigo. Y en Lamentaciones capítulo 3, versículos 31, 32 y 33, vamos a ver esto. En el capítulo 3, una página nada más para atrás. Hermana Ivonne, dámele la cita a los hermanos, ¿dónde está la cita pasada, por favor? Que es Salmo 103, para que anoten dónde está eso. Para que anoten y ustedes vean que no importa qué tan lejos, qué tan bajo, qué tan grosero, qué tan feo, qué tan podridos hayamos nosotros sido con Dios, cuando nosotros nos levantamos y cuando nosotros decidimos pedir perdón y cuando nosotros decidimos enmendar las cosas, Dios es, dice la Biblia, que Dios es amplio en perdonar. Salmo 103, 10 al 13. Pero ahora acá, en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 33, hay una promesa también de castigo o de disciplina y dice así. Oiga esto, porque el Señor no desecha, ¿para cuándo? Bingo. I'm not finished. I'm not done. I'm not fried. Si por un momento fue la ira de Dios, si por un momento fue el castigo, si por un momento fue la rabia, si por un momento fue la ira de Dios, por un momento, dice la Escritura en el versículo 31, 32 y 33, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también, aquí está. Es que no puede, hombre. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hermano, con esto cierro el estudio de esta noche. Pero hay dos, tres cositas que quiero que me ponga mucha atención. No es casualidad, y no es un acto repetitivo, ni tampoco es una monotonía o algo de unitemacidad de lo que venimos usando en las últimas semanas con respecto al castigo de Dios. Mire, así como Dios bendice, así como Dios prospera, y lo voy a llevar a un pasaje hoy, porque yo no quisiera, mire, yo no quiero que, que se sienta, ni que presuma, ni que hoy haga alarde, porque lo voy a llevar a un pasaje donde dice, porque así como Dios también bendice, también te puede quitar lo que te ha dado. Ya te voy a llevar ahí. No es casualidad que una vez más en el estudio tengamos que volver a ver un pasaje que habla con el castigo de Dios. La semana pasada habíamos hablado de esto. Ups, discúlpenos los eruditos, discúlpenos los bien intencionados. Ups, discúlpenos los que hablan mucho de motivación y positivismo y de cosas lindas y de cosas bellas. Discúlpenos, pero también Dios castiga. Castiga a sus hijos para corregirlos y castiga a los inconversos para condenación eterna. La semana pasada mirábamos eso. Entonces no es una coincidencia de que vuelva a aparecer esto. Le voy a decir esto. Dios sufre hoy. Si no, pregúntese usted como papá y como mamá. Usted sufre cuando usted le dijo a su hijo, le dijo a su hija. Reincidió el muchacho. Reincidió la niña, no lo escuchó, ahora está pagando el precio. Dios sufre cuando ejerce disciplina, Dios sufre cuando nos castiga a nosotros. Pero Dios también sabe que es necesario hacerlo, y le voy a explicar por qué. Because he doesn't want to lose us. Me dijo, no te quiero perder. ¿Sabe quiénes me entienden? Muy bien a mí. Los 1500 jóvenes a quienes yo les predico los jueves, los sábados allá en Sahuesquín. Esos 1500 jóvenes que ya han recibido más de 1122 Biblias, 1122 Biblias, esos me entienden. Porque la mayoría de estos muchachos detenidos ahí, la mayoría se vinieron en contra de la voluntad de su papá. En contra de la voluntad de su mamá. Un amigo les calentó la cabeza, vámonos para el norte. Vámonos a los Estados Unidos. Mira que también fulano va. Y como son esos amigos marihuaneros de callejón, peludos, tatuados y todo esto, le hacen más caso a sus amigos que a sus propios padres. A vos no te parió tu novia, oílo bien. Y a vos no te engendró tu amigo. A vos te parió tu mamá y te engendró tu papá. Son los dos seres que en el mundo existen de parte de Dios para darte lo que vos necesitas en la vida, que es amor. A nadie le gusta que le toquen sus hijos. Por eso, ¿sabe usted qué dicen ustedes? A mis hijos los castigo yo. A mis hijos los disciplino yo. Y dice Dios, lo mismo yo.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.